En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Comienza aquí El Espejo de la Diócesis en COPE Salamanca. Soy Miguel Navarro. Recibid los saludos cordiales de todos cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. Hoy prácticamente vamos a ocupar todo nuestro programa hablando de la campaña de Cáritas Diocesana con motivo del Día de la Caridad, una campaña que lleva por lema Tiende tu mano y enrédate. Enseguida vamos a hablar de Cáritas, de su labor, de cómo ha sido este año con el secretario general de Cáritas Diocesana, con José María Rodríguez. Además, Juan Antonio Mateos nos va a proponer, como hace cada semana, alguna recomendación cultural. Y con Manuel Barrán nos vamos a zambullir en el mundo de Internet. Lo primero, como siempre, es avanzar otras noticias de nuestra diócesis. Lo hacemos en este sumario con Laura Jorge. Hola, Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. El obispo de Salamanca ha recordado que siguen en vigor las disposiciones de las autoridades sanitarias de no autorizar las procesiones y otros actos de culto fuera de los templos. Por otro lado, ayer ha comenzado la novena de San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca. Y la Delegación de Familia y Vida retoma el lunes la iniciativa Familias en Soledad.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tiende tu mano y enrédate. Vaya lema más sugerente el escogido por Cáritas Diocesana para su campaña anual, la campaña con motivo del Día de la Caridad, que se celebra siempre en torno a la fiesta del Corpus. Está con nosotros el secretario general de Cáritas Diocesana en Salamanca. Está con nosotros José María Rodríguez, a quien saludamos. Hola, José María, muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
Y gracias. Oye, que decíamos que qué sugerente, ¿no?, el lema que habéis elegido. Por un lado, simplificando lo que ha sido este año, donde han sido necesarias tender muchas manos, a veces incluso en la distancia, y por otro lado, esa invitación a enredarnos, ¿no?, más aún en las manos.
Sí, pues es el lema de la campaña del Día de Caridad a nivel nacional, y bueno, pues lo que quiere reflejar, el lema ya lo dice: Tiende tu mano a los más necesitados, enrédate, implícate. Y en la imagen gráfica que nosotros hemos usado y que la hemos usado en la memoria es un ovillo que se va desenrollando, pues también como la forma de expresar: engánchate, vincúlate, agárrate a este ovillo, llévalo donde tú puedas aportar y apoyar, y sobre todo desde ahí genera comunidad, ¿no? El tender tu mano, enrédate, es impliquémonos en la situación de las personas en situación de exclusión, crea comunidad, lleva este deseo de crear comunidad donde tú estés y aporta a apoyar a las necesidades de las personas en situación de exclusión, en este caso a través de Cáritas.
¿Cómo ha sido este año?
Muy duro. Ha sido para todos. El año ha sido muy duro para todos, por lo tanto, más duro todavía para las personas en situación de vulnerabilidad. Ha sido un año de ajustes en Cáritas, de tener que reprogramar muchas de las actividades que estábamos realizando, de tener que acompañar más intensamente, aunque haya habido momentos que haya sido de forma telemática o telefónica, y también de reajustar nuestros centros para cubrir con todas las medidas higiénicas y de aforo. Pero ha sido un año que, con mucho más esfuerzo, creemos que ha tenido un resultado y un impacto muy grande y hemos intentado no dejar a nadie atrás. Creo que los números que hemos ido desgranando estos días en la presentación de la memoria, en los distintos actos que hemos hecho, lo dicen.
Habéis ayudado, creo que eran atendido a unas 15.000 personas, se ha gestionado más de 5 millones de euros. Claro, ha habido más atenciones, ¿no? En comparación, por ejemplo, con el año anterior, y especialmente en lo que denomináis como acogida y primera atención, ¿no?
Sí, correcto. Ahí ha sido donde hemos tenido hemos hecho un esfuerzo muchísimo mayor o hemos llegado a muchísimas personas en comparación al año pasado. Mira, por dar algunos datos, 3.242 personas que han pasado por el servicio de acogida. Pero cuando hablamos de personas en el servicio de acogida, nos estamos refiriendo a familias, ¿no? Por lo tanto, 3.242 familias con 14.928 atenciones. Eso supone que para atender las necesidades básicas de las familias, pues hemos hecho una inversión, hemos destinado 1.314.000 euros para cubrir necesidades básicas de alojamiento, de suministros, alimentación, medicinas, lo que supone 569.083 euros más que en el 2019. Pues bueno, pues estas cifras creo que dan sentido y dicen lo que ha sido el 2020 para muchas familias.
Claro, además de esa atención, podríamos decir, urgente o esa acogida y primera atención, claro, habéis seguido también con el resto de programas, pues desde formación, empleo, por supuesto, los centros, claro, de manera diferente, ¿no? Como decías al principio, ¿no? Porque pues ha habido que adoptar muchas medidas, pero esa labor ha continuado también.
Sí, ha continuado. Ahí están nuestros centros de 24 horas, como es Casa Samuel, para personas con VIH-Sida o Centro Padre Damián para personas sin hogar, que no han cerrado sus puertas durante todo el año, ¿no? Se han ajustado en el periodo de confinamiento, ahí se ha tenido que convivir de una forma mucho más intensa, puesto que eran las 24 horas del día juntos, lo que también ha sido un resultado muy positivo de convivencia y de relaciones ahí con los residentes, educadores, voluntarios. Los hemos tenido llenos los dos centros, pero igualmente no hemos cerrado nuestro centro Espacio Abierto. Espacio Abierto, que es un centro de día para atender a las personas con situación de calle, pues ha seguido funcionando los 324 días del año. Con menos intensidad en lo que ha sido el periodo del confinamiento, puesto que muchas de las personas que acudían a ese recurso los hemos podido realojar con el ayuntamiento en el albergue juvenil Lazarillo o en pensiones y habitaciones donde vivían y ahí se les ha cubierto las necesidades básicas, pero Espacio Abierto ha funcionado durante todo el año. La media de personas que han pasado diariamente por este recurso han sido 35 y en el periodo del confinamiento seguía existiendo personas en la calle y hemos tenido que estar atendiendo una media de 11 personas diarias para cubrir las necesidades básicas de alimentación e higiene.
Enseguida, si te importa, hablamos de lo que han sido los ingresos, de lo que ha sido también la solidaridad y a toda la gente que hay que dar gracias, pero si no te importa, me gustaría hacer una reflexión, sobre todo porque hombre, yo creo que todo el mundo que nos está escuchando sabe quién sois Cáritas, pero no está de más recordar que podríamos decir que sois como el brazo caritativo de la Iglesia diocesana, pero además muy enraizado en las comunidades parroquiales, ¿no?
Sí, correcto. Y más que el brazo caritativo, somos la delegación diocesana para la acción social de la Iglesia diocesana. Cuando nosotros actuamos, está actuando la Iglesia diocesana. No somos un apartado más, somos la propia Iglesia, ¿vale? Para eso somos la delegación diocesana y evidentemente nuestro ser y nuestro sentido está sobre todo en trabajar desde las parroquias, desde la comunidad parroquial. 36 grupos de cáritas parroquiales están constituidas en la diócesis y atendidas por 194 voluntarios. Cuando hablábamos antes de las familias acogidas, la inmensa mayoría de las familias acogidas se está realizando desde las cáritas parroquiales. Las cáritas parroquiales y, por lo tanto, la acción de la parroquia es el primer punto de referencia de encuentro y de contacto con las necesidades sociales en nuestras zonas y en nuestros barrios, ¿no? Y desde ahí luego ya después es cuando se hace otro proceso de acompañamiento en lo que intervienen otros recursos diocesanos. Pero la base es la comunidad cristiana. La intención y el deseo y el esfuerzo nuestro es sobre todo para que sea la comunidad cristiana quien da respuesta a través de los distintos recursos a las necesidades sociales que en su zona, en su parroquia, tiene. No tendríamos sentido si no nos conciben y no nos como delegación diocesana. Ajá. Somos iglesia, no es un abrazo, ¿no? Evidentemente tenemos ahí una misión, que es la acción social y atender a las necesidades sociales que en la diócesis se da.
Ajá. Bueno, para terminar, este año tan complicado también ha sido un año de solidaridad, ¿no? Y desde Caritas queríais agradecer a muchísima gente, ¿no? Pues empresas, voluntarios, trabajadores, bueno, a un montón de gente que ha hecho posible dar respuesta a esas necesidades crecientes que ha tenido este año, ¿no?
Evidente, sí, ha sido un año de solidaridad. Y esto demuestra cómo la sociedad en general, cuando hay una situación de crisis o de pandemia, como ha pasado en el 2020, se vuelca solidariamente. El mayor porcentaje de nuestros recursos vienen de ingresos privados, que son donaciones, socios que colaboran de forma permanente con Cáritas, u otros gestos solidarios que hemos tenido a lo largo del año, ¿no? Ese porcentaje es del 47% de los ingresos. Este año queremos destacar sobre todo en esta línea dos datos importantes. Uno, lo que es el Fondo Social Solidario constituido por la diócesis, sumando a esto también las aportaciones que los propios párrocos han hecho con su salario a Cáritas, ¿no? Y otro es el esfuerzo y el apoyo que hemos tenido por parte de las empresas, que se han volcado, ¿no? Hay muchas empresas que han confiado en Cáritas y han ofrecido sus donativos a Cáritas, bien en especie, bien monetariamente. Evidentemente no nos olvidamos del trabajo del voluntariado, de los 605 voluntarios que han estado y han continuado colaborando a lo largo del año. Y al final sí que podemos decir que la sociedad salmantina ha respondido a la situación de necesidad y de pandemia que en el año 2020 hemos vivido.
Para terminar, José María, el Día de la Caridad, que siempre se celebra en torno a la fiesta del Corpus, sirve para hacer balance, pero permíteme también que a lo mejor hay gente que se está preguntando, bueno, ¿y yo cómo puedo colaborar con Cáritas? ¿Dónde puede entregar un donativo? ¿Dónde puede ponerse en contacto con vosotros?
Pues lo pueden hacer perfectamente de distintas formas. Una, en las entidades bancarias donde tenemos abierta cuenta, que prácticamente son, bueno, pues todas las entidades bancarias. El domingo, el Día de Caridad, la colecta en las distintas parroquias va a cargo o va para Cáritas Diocesana de Salamanca. Evidentemente también lo pueden hacer en la sede de Cáritas de forma presencial y luego a través de nuestra página web. Ahí tienen el acceso seguro al cupón de donaciones que pueden, bueno, para que se pueda hacer vía online la donación, ¿no?
Pues José María Rodríguez, secretario general de Cáritas Diocesana, gracias de verdad por habernos acompañado y mucho ánimo en esa labor. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, Miguel, porque siempre estáis apoyando ahí, que es una labor esencial para que se sepa y podamos dar a conocer lo que desde Cáritas estamos haciendo.
Gracias y un abrazo muy fuerte.
Vale,
la 1:48. Abrimos una ventana a la cultura, saludamos ya a Juan Antonio Mateos. Hola Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal?
Y después de hablar de Cáritas, hoy nos vas a hablar en esta ventana que abrimos a la cultura sobre...
Sobre un conjunto de música, un dúo que se llama Fue el Fandango. Van a actuar esta tarde a 7:30 en el CAIM. Ya los habíamos recomendado en enero, pero debido a la pandemia pues se cortó la actuación y lo volvemos a recomendar porque nos parece que es uno de los grupos pues más actuales y mejores del panorama nacional. Está compuesto por el productor Alejandro Acosta y la cantante cordobesa Cristina Manjón. Y hacen una música de fusión flamenco, que es flamenco, fan y música electrónica. Y nos presentan esta tarde pues un disco, es el cuarto disco, van a presentar ya un quinto disco, pero nos presentan el cuarto disco que se titula Origen, que es una vuelta a los orígenes no solo de la música, a los orígenes antropológicos, porque introducen música africana y afrocubana, la guitarra de nuevo, y sobre todo pues es un disco lleno de simbolismo, de mitología, que nos hace descubrir diferentes universos, en un refugio del ritmo y sobre todo pues una invitación a la naturaleza y al amor, pues muy perdida en esto, en este año tan duro, y nos quiere recuperar esa felicidad robada.
¿La podemos ver cuándo? ¿Nos dices, por favor?
Esta tarde a 7:30 en el CAEN. Uno de los mejores discos del año.
Perfecto. Juan Antonio, muchísimas gracias por todo. Cuídate mucho. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere.
Un abrazo a todos los oyentes.
Y ahora tecleamos las tres W, creo. Manu, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Muy buenas, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantado de poder estar aquí contigo, haciendo también un poquito de radio y acercándonos al mundo de Internet. ¿Hoy qué nos recomiendas?
Hoy nos vamos, Miguel, abriéndolo, nos vamos a YouTube.
¿Sí?
A la archiconocida página web de vídeos y vamos a buscar el perfil que se llama Sor Marta.
Vale.
Sor Marta.
Vale.
Hoy, Miguel, he pensado que como llega el calor ya un poco agobiante y demás, sobre todo por aquí, por donde me muevo yo, necesitamos algo fresco, algo ligero te traigo hoy.
Vale.
¿Quién nos va a contar primero?
Sí.
Sor Marta, bueno, pues es una religiosa de 23 años, una benedictina, que está en el monasterio de Santa Cruz de Sahagún, aquí en León.
Sí.
Y que, bueno, pues desde que empezó lleva la página web del monasterio, pero también se hizo youtuber. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, pues en su perfil de YouTube nos vamos a encontrar vídeos que desmitifican o que presentan cómo es la vida en un monasterio, algunos comentarios también a la palabra del día, al evangelio. Nos vamos a encontrar también vídeos de preguntas que a lo mejor muchos nos hacemos de cómo será eso, la vida dentro de un monasterio, qué hacen las religiosas. Bueno, pues también esas preguntas, entre comillas, que nunca nos atreveríamos a hacer. Bueno, pues son vídeos cortitos, de duración corta o media, muy frescos, muy ligeros, muy agradables de ver, que, ojo, también en muchos de ellos hay actividad vocacional, es decir, también es muy invitatorio, muy recomendable en este caso para las chicas, las mujeres, porque, claro, al ser una congregación religiosa femenina, bueno, pues hacen también su labor de evangelización y de vocación a través de este canal, ya te digo, de una... religiosa de 23 años.
Qué interesante, estoy visitando su perfil en YouTube con pues casi 10.000 suscriptores. Sor Marta, es muy fácil.
Justo te iba a decir eso, Miguel, esta vez no te traigo a alguien súper conocido, alguien archifamoso, sino que bueno, tiene 9.000 suscriptores, bueno, no está muy bien,
ya nos gustaría otros, como sí. Suele decir estas cosas.
Pero bueno, que tampoco es alguien de estos mega conocidos que te traigo otras veces, pero bueno, alguien que merece la pena al menos echar un ojo ahora en verano, que tenemos más tiempo, podemos ver algún vídeo incluso con la familia, con los peques o con los no tan peques, uh-huh. Y bueno, pues muy atractivo también para grupos de catequesis y demás. Una monja que nos presenta cómo es la vida desde dentro del monasterio.
Manu, gracias, feliz semana.
Igualmente, un abrazo, chao.
Y repasamos ahora algunas noticias que nos contaba al inicio de nuestro programa en el sumario Laura Jorge, noticias del espejo de la diócesis. Por ejemplo, que la procesión del Corpus de este domingo en Salamanca, en la catedral, tendrá lugar en el interior del templo.
El obispo de Salamanca, Carlos López, ha remitido una carta a la comunidad diocesana en la que recuerda que siguen en vigor las disposiciones dadas por las autoridades sanitarias de no autorizar las procesiones y otros actos de culto fuera de los templos que lleven consigo grandes concentraciones de personas. El prelado salmantino manifiesta su solidaridad por todos los hermanos que han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de la pandemia. En Salamanca la procesión con el Santísimo se va a llevar a cabo en el interior de la Catedral Nueva.
Por otro lado, la Delegación de Familia y Vida retoma el lunes la iniciativa Familias en Soledad.
Soledad, camino hacia el encuentro, pretende llegar a personas que viven en una soledad no deseada, sean solteras, viudas, enfermas, ancianos, con movilidad, etcétera, a las que les ofrecen momentos de reflexión, oración y acción. Así lo ha destacado Pilar Gómez.
Bueno, va dirigido a toda persona que está en soledad o mayor, o simplemente que se encuentra sola, ¿no? Se encuentra sola pues por muchas circunstancias. Y bueno, tenemos unas reuniones que son como encuentros toda la semana, pues para que también se conozcan entre sí, se da una conferencia.
Se han diseñado un total de 20 temas que comienzan la primera sesión con el síndrome de la soledad. Los nuevos encuentros tendrán lugar todos los lunes a las 6 de la tarde en la Casa de la Iglesia, salvo los días de fiesta y tiempo de vacaciones.
Ayer jueves ha comenzado la novena de San Juan de Sahagún, patrón de Salamanca.
La parroquia de San Juan de Sahagún celebrará del 3 al 11 de junio la novena con exposición al Santísimo a las 10 y media de la mañana y media hora después se va a oficiar la Eucaristía, como explica Rafael Blanco, copárroco de San Juan de Sahagún.
A las 11 de la mañana será la Eucaristía y previamente a las 10 y media exposición del Santísimo todos los días, más el rezo de la novena. La víspera, el día 11, a las 8 de la tarde tendremos la Eucaristía que llamamos de la ofrenda floral. Suelen acudir las autoridades y la presidirá don Carlos en la parroquia de San Juan de Sahagún.
Finalmente, el sábado 12 de junio se va a celebrar la fiesta solemne con una Eucaristía a las 12 del mediodía en la Catedral Nueva. Y por la tarde, a las 8, en la iglesia de San Juan de Sahagún, se va a llevar a cabo un concierto de órgano.
Y por último, la Catedral de Salamanca se une a las celebraciones del Día Internacional de los Archivos.
El miércoles a las 7 de la tarde, la Capilla de Santa Catalina tendrá lugar una conferencia sobre el archivo musical de la Catedral de Salamanca, a cargo de la musicóloga Josefa Montero García, quien ha destacado la importancia que tuvo la catedral desde el punto de vista musical.
Este archivo es muy interesante porque la catedral fue un gran foco musical en el pasado que reunió a maestros que también tuvieron la oportunidad de ser catedráticos de música de la vecina universidad. Entonces hay una documentación muy rica entre partituras y otros legajos que nos hablan directa o indirectamente de la música. Entonces de todo ello vamos a hablar el próximo día 9 de junio, Día Internacional de los Archivos, a las 7 de la tarde en la Capilla de Santa Catalina.
Por otro lado, la exposición Hieronymus también ofrece parte de las actividades organizadas en Salamanca para celebrar el Día Internacional de los Archivos.
Recordar que el domingo a las 10 menos cuarto de la mañana tenemos una nueva cita con el informativo Iglesia Noticia. Y si queréis más información la podéis consultar en la página web de la diócesis, diocesisdesalamanca.com, también en las redes sociales y en la página web de COPE, en cope.es. En nombre de todas las personas que han hecho posible esta emisión del Servicio Diocesano de Comunicación Social, os habló vuestro siempre amigo Miguel Navarro, con Laura Jorge en la redacción, María Criado y Eva Cañas en la producción, Juan Jesús Lista en el control central y todo bajo la dirección de Roberto Urbano. Gracias a todos, muy buenas tardes.